Vamos a hablar del arte, de los artistas y de la belleza que nos regalan para pasar la cuarentena. En estos tiempos de distanciamiento social, incluso de aislamiento para algunas personas, muchas cosas es como que adquieren una particular importancia, ¿no? O a lo mejor una importancia que por ahí no le habíamos dado antes. Una de estas cosas son las expresiones artísticas, la música, la literatura, la pintura, la escultura, expresiones de la belleza que nos conmueven, nos dicen cosas de manera particular, nos alientan y cumplen un papel importante en este tiempo de crisis.
¿Qué le aporta el arte y los artistas con sus obras, sus canciones, sus escritos, sus películas, entre otras cosas, al espíritu humano? ¿Cómo una canción, la contemplación de una escultura, un cuadro, un buen libro nos ayudan a sobrellevar momentos de prueba y de dolor, ¿no?
En este tiempo de cuarentena se ha incrementado también otro valor, ¿no? El vínculo que hay entre la creación artística y la esperanza. Porque me imagino que todo aquel que crea algo, desde la fe lo vemos en la obra creadora de Dios, que es el universo en el cual vivimos, nos movemos y existimos, tiene esperanza porque se crea para la obra en sí misma puede ser, pero también para el futuro, para que perdure, para que logre algo en los demás.
Sí, por eso queremos hablar del arte, de la belleza de la creación artística, de cómo nos sirven las creaciones y las expresiones artísticas en estos días. Y para eso hemos invitado a un amigo que sabe mucho de eso, de arte, de esperanza, porque lo transmite permanentemente a través de su calidez humana, de su fe y de su sensibilidad artística.
Ya está en comunicación con nosotros José Luis Serrano, músico, actor, poeta, cantor, humorista, amigo y hermano en la fe y en la esperanza. José Luis, un gustazo tenerte aquí con nosotros.
Bueno, no es para tanto, Flor, que sabe mucho. Sabes, cuando decís eso, inmediatamente se me viene la imagen de un curita de que está en la villa, en Buenos Aires, donde pude acompañarlo, y me decía: estoy loco, agarrado con alfileres. Y eso me conmovió muchísimo. Porque tomar conciencia de que estamos agarrados con alfileres, dice, lo único que tengo es esa luz que me lleva y me hace hacer las cosas. Que fíjate vos que lo único es nada menos que lo que él descubrió, su vocación, su llamado, ¿no? Pero él se siente ahí en esa situación adversa, tan dura como la provincia de Buenos Aires, de verse agarrado con alfileres, ¿no? Inmediatamente me viene también al pensamiento Atahualpa Yupanqui, porque digamos, un hombre muy perseguido y que pude descubrir su obra a través de un libro, a pesar de que yo cantaba las canciones, pero no tenía noción de lo que estaba diciendo. Cantaba las canciones porque decía, un degüello de soles muestra la tarde. Y no me había dado cuenta que estaba hablando del atardecer, un degüello de soles, ¿no? Alguien me hizo tomar conciencia que atrás de esos versos que uno canta, pensando en caer bien, en la interpretación, buscando el aplauso y todo lo demás, y se olvida que hay un mar de fondo ahí. Un degüello de soles muestra la tarde. Y empecé a trajinar, se me pegan términos de Doña Jovita, y empecé a trajinar el camino yupanquiano y me encontré con esto que comparto un poquito, el destino del canto, es largo, pero eso voy a decir una parte nada más. Dice, si tú eres el elegido. Y tiene mucho que ver con esto del buen pastor, ¿no? Yo lo vinculo porque son todos los llamados y no son todos los elegidos, ¿no? Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo, pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha porque no es solo tuyo, tuya. Es de la tierra que te ha señalado y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo, sin soledad? Bueno, y así sigue, pero es
hermoso,
maravilloso.
José Luis.
El destino del canto. Lo digo de nuevo para que la gente lo busque. Y está recitado en YouTube por el mismo Yupanqui, ¿no? Uh-huh, pero sí. Nos atañe a todos. El destino del canto, le sacaríamos el canto y le pondríamos el oficio que uno le toque, porque vendría muy bien a nuestros funcionarios, nuestros senadores, nuestros diputados, que se sientan realmente en la obligación, en el tremendo compromiso de representar a su pueblo, porque ahí hay sangre, hay dolor, hay alegría, hay todo. Y es eso lo que nos interpela a nosotros, los que en este momento, en esta situación en especial, sentimos que nos han apartado a un rincón del corral para asistir en una situación especial con el humor. En este caso, yo que me he visto de vieja y estoy cumpliendo ayer, ¿no? 34 años haciendo Doña Jovita.
Es mucho mira tiempo, vos, ¿no? 34 años, José Luis. Bueno, después vamos a hablar con la vieja, ¿eh? Porque imagino que tendrá guardado ahí alguna canción en particular. Pero decime, José Luis, eso quería preguntarte. ¿Cuál has sentido vos que es tu función como artista hoy, acompañar a la gente en estos días de cuarentena, en estos días que para algunos son de mucho dolor? ¿Cómo te has parado frente a esa realidad y a esa vocación, ¿no? Porque realmente es un llamado.
Mira, estoy igual que el curita ese que dice que está agarrado con alfileres. Pero la situación se va acomodando providencialmente y hay una demanda, y todas esas demandas que vienen desde el corazón son genuinas y uno acepta lo que te va llegando. Y hay gente que te llama, dice, vos no sabes que murió acá una persona muy querida y qué sé yo, Doña Jovita puede decir unas palabras. Y digo, bueno, contame un poquito, en definitiva somos todos almas perdidas, ¿no? Pero contame un poquito su nombre, qué hacía, y por qué querés que Doña Jovita diga algo, ¿no? Y esa es una gran responsabilidad, porque estoy administrando algo que es de la gente lo ha tomado como propio. Y yo, si bien soy el que lo interpreta, no puedo hacer lo que se me antoje de manera arbitraria. Entonces, en este camino, hoy, es constatar nuevamente que lo que veníamos haciendo como humanidad era el ejercicio de un gran error crónico donde está desequilibrada la cosa. Por donde caminamos hay basura y la basura habla de nosotros. La basura física esa también es una exteriorización de la basura espiritual que hay, ¿no? El consumo, digamos, vamos a un río, la gente que quiere subir el cerro Champaquí ya no se pierde porque se va guiando por la basura que van dejando los otros. Y así. Y en ese mundo nos toca estar, donde es indispensable arrimar la ternura que uno aprende de aquellos que les toca perder y se maravillan y abrazan y te abrazan ante el mínimo gesto de ternura que puedan recibir, ¿no? Aprendes mucho de aquellos que no tienen nada o poco. Yo lo escucho cuando llama a la gente a la catequesis, ahí siento desangrándose al pueblo, que llaman desde distintos paisajes, ¿no?
José, me quedé rumiando un poquito las palabras del destino del canto, donde Atahualpa dice que es importante alegrarse con el pueblo y también vivir las tristezas, ¿no?, con el pueblo. ¿Cuáles son las frases, las expresiones, las actitudes que te han llegado a vos en este tiempo y que te dan como un poquito esa luz de esperanza, ese material para producir tu arte?
Bueno, me cuesta un poquito hablar porque estoy conmovido, ¿no? Soy demasiado flojo. Por ahí Doña Jovita me ayuda y me da fuerza cuando la interpreto, pero te lo voy a responder con una experiencia que tuvimos en la misión de Radio María cuando fuimos por el litoral y fuimos a Empedrado, un lugar muy bonito de Corrientes. Había una abuela que fue rescatada de la ruta porque los parientes en la locura del desconcierto, cosa muy extraña en la cultura ancestral de la gente humilde, la habían dejado a la orilla de la ruta para que alguien la lleve, como quien deja un perrito guacho, ¿no? Y la habían abandonado en la ruta y fue rescatada y llevada a un hogar. La abuela se recuperó y con dificultades motrices y sin nada en el mundo, digamos, colgada de un hilito de esperanza, ¿no? Al recuperarse empezó a hacer cosas para los demás. Pensó en los chiquitos, empezó a hacer escarpines y con mucha dificultad motriz porque tenían algunos problemas de enfermedad, y ese milagro lo constatamos entre otros, ¿no? Que uno lo constata cómo el pueblo ilumina desde la desolación, tiene ese impulso de luz, ¿no? Es ahí que te sentís no quiero decir una porquería, pero te sentís que tenés mucho y hay gente con nada que está dando. Así que hacía escarpines para los chicos, ¿no? Una mujer que fue tirada a la orilla de la ruta.
Y hemos visto un montón de testimonios de ese tipo en las últimas semanas de cuarentena, ¿no? Nos pasó el otro día, el viernes pasado, también durante la catequesis, a propósito del Día del Trabajo, gente que había perdido su trabajo o que no estaba trabajando por motivo de cuarentena y sin embargo dedicaba su vida, sus horas, para seguir haciendo cosas por los demás, ¿no? Por los que estaban por ahí padeciendo un poquito más. Yo me imagino que eso es el caldo de cultivo de un montón de obras de creación artística, de canciones, de poemas, de cosas como las que nos suelen traer. José Luis, vamos a leer un poquito algunos de los mensajes que nos están llegando. Flor, ¿me ayudas, por favor?
Claro que sí. Empezamos entonces. Son muchas canciones, ¿no?, que la gente va nombrando, muchas poesías, por ejemplo, Daniel de Bursaco. La verdad es que las canciones creadas y cantadas por los artistas me han llenado de alegría y esperanza en esta situación. Noemí, buenos días para todos. Para mí la canción más alentadora en este tiempo es Avanzar, de Nahuel Penisi. La escuché hace tiempo y ahora en estos días ha sido muy oportuna para mí. Sandra, La oreja de Van Gogh, Volveremos a juntarnos, creo que se llama así. Esa canción me hace llorar, me llena el alma, me emociona. Julieta, tuve muy presente la canción Solo le pido a Dios, una versión hecha en este tiempo por varios artistas, realmente muy hermosa. También una gente de Israel que organiza eventos masivos y pone a cantar a cientos de desconocidos canciones con sanos mensajes, como en una oportunidad, por ejemplo, que reunieron a judíos, cristianos, musulmanes y cantaron One Love en Jerusalén. Soy Julieta de Córdoba. Buen día. La frase del amigo del libro de Antoine Exupéry que leyó el padre Javier, una belleza. Yo, eso me ha llegado en este tiempo y me gustaría compartir, dice Pablo. Liliana, de General Alvear Mendoza, la canción que me levanta el ánimo en este tiempo es Apuesta por el amor, interpretada por Lola Flores. Wow, siguen, Javi, un montón de canciones. Si vos me decís, ¿seguimos o paramos aquí?
Vamos a parar en todo caso después en otra partecita del programa, seguimos con las otras, porque quería compartir con José Luis y con toda la audiencia de Radio María un testimonio muy lindo, sencillo, de don Carlos Montefusco, que es pintor, artista plástico, que nació allá por diciembre de 1964 en Crucecita, en Avellaneda. Así que sus obras realmente muestran también un poco de lo que es nuestra cultura y nuestra fe también, porque ha sabido ilustrar un libro hermosísimo, El Cura Brochero. Le pedimos que nos contara un poquito esto, ¿no? ¿Cómo va su vida que es casi una creación permanente, porque el ser un artista plástico dedica muchas horas a su trabajo en el taller? Que nos cuente cómo se ha sentido y qué siente que tiene que generar para los demás en este tiempo de pandemia. Lo escuchemos.
Hola, buenos días. Soy Carlos Montefusco, artista plástico, pintor de la tradición de nuestros gauchos, de nuestros antiguos tehuelches. Y bueno, les cuento que he pasado estos días con cierto entrenamiento, porque hace 27 años que vivo de cuarentena creativa. Es así un poco la vida del artista, ¿no? De estar en su taller, en su lugar de trabajo, imaginando, creando. Y bueno, todos mis dibujos, mis pinturas, trato de compartirlos por internet y brindar, aunque sea un instante de felicidad, de alegría, de esparcimiento, quienes lo ven. Las personas que me dejan sus saludos me hacen ver que es así, que es lo que tengo que hacer. Voy a seguir entonces aprovechando este encierro obligado que me deja trabajar un poco más por no tener obligaciones fuera de casa, y en mis oraciones tener presentes a las personas que la están pasando mal, que sufren esta enfermedad y tantas otras, que no tienen trabajo, que están pasando problemas económicos. Por suerte, bueno, la naturaleza que nos rodea también nos brinda un momento de paz. A mí me llena el alma. Solo contemplar el cielo, ver un árbol, escuchar los pájaros, me cargan pilas para seguir trabajando. Así que bueno, también seguir leyendo sobre nuestra historia, nuestras tradiciones, que es lo que me nutre a mí. Bueno, les mando un muy, muy fuerte abrazo, cuídense y bueno, que Dios los bendiga. Fue muy lindo charlar con ustedes.
Hermoso el testimonio de Carlos Montefusco. Su obra se puede apreciar sobre todo en Facebook, entrando en Facebook, ahí Carlos Montefusco tiene un sitio muy completo, hermosísima su obra, realmente yo el otro día pude entrar y visitar todas las pinturas que tiene, además del libro con las imágenes y las ilustraciones sobre Brochero, conmovedoras, tan conmovedor fue como lo que recién, mientras él hablaba, se escuchaban los pajaritos de detrás y él hablando de eso como la fuente desde la cual se nutre para su obra, realmente hermosa. José Luis, pudiste apreciar y compartir lo hermoso de la obra de Montefusco, ¿verdad?
Sí, realmente. Se nota que está enamorado de lo que hace y tiene fundamentos. Y escuchaba el hornero y el cachilote que cantaban atrás. los pájaros ahí en el entorno de Montefusco, que es lindo. Es muy bonito el brochero que hace él. Es un brochero muy parecido al... Parece que más que el brochero que conocemos, parece el alma de brochero lo que ha podido trasuntar. Porque es un curita morrudo así, muy alegre, que le da vida a todo el entorno, a toda la gente, en los dibujos de Montefusco. Es muy lindo.
Uh-huh. Hermosísimo, realmente.
Sí, Flor, te escucho. José. José, quería preguntarte si vos tenés, ya que lo nombraste a Brochero y que sos de sus pagos, algún santo, algún maestro en la fe que te inspire, que te acompañe.
Sí, Brochero es el fundamental. Digamos que yo, a pesar de ser de Tras la Sierra, y saber mucho de Brochero por la tradición aquí, logré compenetrarme en profundidad a partir de la obra de Carlos Di Fulvio, de Canto Brocheriano, que es una obra santa. La entrega que ha hecho Carlos Di Fulvio, ahí, esa cosa tan criolla que después con el tiempo me ha ido permitiendo entrever a Brochero en el comportamiento que tiene la gente, los abuelos y jóvenes también, por supuesto, que ellos tienen una gran nobleza, gente de la montaña, donde se nota la huella de Brochero en el alma de esta gente, ¿no? Entonces, Brochero es fundamental, y con el tiempo conocí a Mamantula, me enamoré. Suelo decir, estoy enamorado de una mujer que nació en 1730. Mamantula es impresionante, era la que hacía los pases para que otros hagan los goles, por eso la tuvimos que venir a descubrir, porque alguien empezó a hurgar de dónde vienen estos frutos, de dónde viene todo esto, de dónde viene la patria. ¿Por qué Belgrano hacía los ejercicios espirituales ahí? ¿Por qué Moreno, digamos, los fundamentales pasaron por la casa de ejercicios de Mamantula y haciendo los pases para que otro haga los goles, ¿no?
Qué bueno.
Gracias, José Luis. Mira, hemos sumado a la conversación a Julio Incardona, que es escultor de Alta Gracia, quien por estos días ha llevado su compromiso social de artista a organizar algunas actividades, una en particular que me gustaría que él mismo nos la cuente. Julio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, Javier, buen día a todos. Hola, José Luis, ¿cómo están?
Hola. Bien, un abrazo, Julio.
¿Cómo estás, José? Qué alegría escucharte.
Sí. Le cuento que estamos haciendo el programa desde casa, así que estamos interconectados, por eso por ahí a lo mejor se corta alguna de las voces. Pero cuéntenos, por favor, cómo le está yendo en estos días y cómo ha sido esta iniciativa tan particular que me gustaría que nos cuente.
Bueno, un poquito plegado a la idea que dijo Carlos Montefusco, el artista vive en una cuarentena permanente, un poquito a nosotros nos afecta, quizás a veces la parte económica y un poquito también ver lo que está sucediendo, pero vivimos en una etapa de cuarentena permanente, entonces estamos como medios preparados para estas situaciones de estar en soledad y en encuentro con el pincel o con la guitarra o con lo que tengamos a mano. Pero sí sentimos esa necesidad de ayudar y la impotencia de no hacerlo porque no somos profesionales de la salud o de seguridad, ¿sí? Entonces pensaba, cómo ayudar, y bueno, se me ocurrió hacer un taller sencillo para que la gente pudiera desde la casa hacer empezar a modelar el arte, modelar la escultura, modelar un poco de arcilla, pero el primer inconveniente se me encontraba de que para conseguir arcilla no era fácil, entonces dije, bueno, vamos al barro. La diferencia que hay entre la arcilla y el barro es mínima, es que es más plástica, nos permite modelar con más facilidad. Entonces me puse a horguetear en la cocina de mi casa qué elemento servía para que este barro se tornara maleable, y bueno, se me ocurrió buscar harina. Así que desde la nada, desde la casa, con barro, con tierra encontrada en el patio de la casa, en una maceta y un poco de harina, empezar a hacer un elemento que nos permitiera aprender a hacer escultura. Y bueno, hicimos un formato inicial de 15 videos de 3 minutos aproximadamente, que muestran cómo se arranca a preparar el material hasta terminar con un molde. Bueno, esa es más o menos la idea, y bueno, ha tenido algunas respuestas lindas. La gente nos siguió a través de Instagram, de las direcciones de cultura de Altagracia y de La Nación. Tuvo impacto en algunos lugares que la gente le gustó la idea de nada, desde lo que es la casa, ¿no? Desde lo que tenemos en nuestra casa para generar arte.
Qué linda, qué linda iniciativa, Julio, y qué bueno también que, hola, que la gente de... Sí, ¿cómo andas, Julia? Que la gente se haya sumado y demás, ¿no? Eso es importante para los artistas, la respuesta de la gente, ¿no?
Claro. Sabes que mucha gente, hay de todo en esto. Mucha gente me alentaba a seguir adelante. Otro tanto porque existe esto de, a veces el artista tiene algo de egoísmo, bastante, y se hidro, bueno, un poco la vanagloria y todas estas cosas, y había dos situaciones que tenía que superar yo desde mi ego, y quizás los videos no los subía día a día, sino esperaba que en silencio pudiera encontrar cuál era libre justo, y en vez de una clase magistral, que es la que muchos pedían por ahí, decir, hagamos una... No, en realidad yo quería hacer algo que de un niño a una abuela, a cualquiera pudiera agarrar el barro. Hasta incluso pensé, y lo voy a hacer en estos días, unos videos de esculturas comestibles. Así hace la mamá la merienda junto con los chicos y hacen unas esculturas con pan, con harina de pan o con galletita, y después se comen las esculturas. Digo yo, había más que hacer una clase de lumbrar, más bien hacer algo que a todos nos sirva, que a todos nos guste. Y empezaron a tener estas cosas de que tienen el arte y lo que está sucediendo ahora con los medios, que inmediatamente empezaron a aparecer personas, y había desde necesidades como un amigo en Canadá que me planteaba dar algunas ideas porque allá es otra necesidad, hasta el padre Diego en Tanzania que me mandó y me dice, Julio, mándame por favor este material que necesitamos curar vasijas, porque necesitamos hacer vasijas para conservar el agua que nos cae de la lluvia, y me mandaba el video, que lo tengo, que la verdad que es una maravilla lo que están haciendo allá en Tanzania, en África, y yo decía, pero mira hasta dónde llegó esta idea, que no la tenía planeada como tal. Tenemos un amigo allá, el padre Diego, que me pedía esto, y me contaba que la arcilla la sacan de hormigueros, las hormigas allá generan una arcilla de alta calidad, y que pueden fabricar las vasijas para contener el agua que necesitan, ¿no? Desde eso a hacer esculturas religiosas, que no tienen cómo acceder ellos. Entonces, bueno, medio como es ilimitado esto.
Julio, ha sido un gusto escucharte brevemente. Imaginemos que más adelante podamos conectarnos con un poco más de tiempo. Gracias por tu obra, gracias por tu compromiso y adelante, muy amable.
Bueno, a todos, Javier, de Radio María completo, los aprecio, los quiero mucho, los sigo. Y bueno, me siguen ahí en las redes, pueden seguir mi nombre. Los videos los subo a mi Facebook, en YouTube también, Julio Incardón Escultor. Y el que quiera mandar alguna necesidad en particular, se puede comunicar con ustedes y me avisan, ¿no? Abrazo grande, José, a todos. Los quiero mucho. No le aflojen.
Bueno, qué lindo. Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Que tengas muy buen día.
Un gusto escucharte. Un gusto. Gracias.
Bueno, hablando de José Luis Serrano, porque está golpeando la puerta, doña Joavita, para entrar, pónganle el piecito y en un ratito la dejamos entrar. José Luis, quería preguntarte, ¿qué sugerencia nos haces a todos para que cuando nos acerquemos a una obra de arte, a una canción, a una poesía, a una escultura, a una pintura, podamos disfrutar más o profundizar más en cada detalle. ¿Qué te parece que hay que tener en cuenta? ¿Qué te ayuda a vos a imaginar lo que hay detrás de cada obra artística para que podamos vivirla más en profundidad y sacarle todo el jugo?
Bueno, cada uno tendrá un estímulo distinto que lo movilice, pero digamos, todos estamos llamados a ser testigos de la belleza, ¿no? Y el discernimiento nos tiene que acercar a buscar aquello que en lo posible nos permita compartir esa belleza con los demás, ¿no? Por eso hablaba lo de Yupanqui, que para mí es realmente un legado ese poema del destino del canto, que dice que no es un hecho individual, si no sufres ni gozas con tu pueblo no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo, sin soledad? ¿Cantarás tu extravío lejos de la grey? Pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo. Pero ninguna tumba guardará su canto. Y es maravilloso el nivel de entrega que hay en esto, de generosidad. No hago las cosas para que me anden nombrando, sino para que salgan. Dice que Yupanqui sabía decir, qué bueno cuando uno en una mesa se encuentra con que alguien que estuvo sentado en ese bar dejó un dibujo, una copla, un refrán, unas palabras. Eso es tener conciencia de que en el mundo está lleno de corazones amantes, ¿no? Y eso, ser testigos de esa belleza, nos interpela todos los días a tener la capacidad de ver, de mirar de qué estamos rodeados. Recién Julio hablaba del barro o de la tierra especial que producen las hormigas con su ácido, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos, pero al lado nuestro están las herramientas para poder trasuntar y ser testigos de esa belleza. Nosotros somos co-creadores, digamos. Es algo así.
Así es. Gracias, José Luis, por la reflexión. Le vamos a pedir a doña Jovita, la abuela, que me han dicho que ya anda por allí, que nos regale una canción hermosísima que tuve la suerte de escuchar la semana pasada y me gustaría que compartamos ahora. ¿Está por ahí, abuela, ya?
¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué parejito! ¡Hola, Florcita! ¡Bonita!
¡Hola! ¡Hola,
abuela! ¿Cómo anda, abuela?
Caramba, que han hablado lindo, casi me han hecho dar pena, casi me han hecho acordar de una carita morena.
Está con los versos, ya, abuela. ¿Qué nos va a cantar, abuelita?
Voy a cantar unos versitos de la iguana que los hizo cuando le decíamos adiós al otro siglo y empezó a trajinar este otro que nos tiene como maleta de loco. Cuando en el 2000, ahí orillando el jubileo, la iguana Marta Ferrer, bueno, la iguana Ferrer, y se mandó estos versos. Y bueno, y en estos días, esos versitos que han estado, vienen los desentierra el curita Rossi. Y yo digo, mira lo que ha hecho la iguana. Y acá están. Se puede bailar, ¿eh? Se llama Esperanza. Es el nombre que tiene. No sé si será provisorio, pero ahí está. Si atropellan los recuerdos y no gana la añoranza, hay que echar en la balanza lo bonito del presente y dejar que toque al frente el tambor de la esperanza. Cruzando esta noche larga, pispiemos el nuevo día, que se nos va la energía si el desorden nos avanza, pero ha de ser la esperanza que nos arrime alegría. Si el cansancio nos estruja y nos quita la confianza, si las fuerzas ya no alcanzan y empezamos a aflojar, qué lindo que pueda andar cerca nuestro la esperanza. Si estas horas son escasas en motivo de consuelo, ensayemos otro vuelo con memoria agradecida, que las gracias recibidas caerán como del cielo. Y que no se nos apague esa lámpara encendida que titila en la salida, que nos da un rumbo seguro cuando se nos pone oscuro el camino de la vida. Cruzando esta noche larga, pifiemos el nuevo día, que se nos va la energía si el desorden nos avanza, pero ha de ser la esperanza que nos arrime alegría.
Hermosísimo, abuela, muchas gracias. Qué hermoso.
Bravo. Qué hermoso. Bravo.
Gracias. Real, a Livana también, por esos versos tan, tan hermosos. Lleno de evangelio, abuela, eso.
Ay, sí, mire, yo la conocí así de refilón a la Iguana, pero he podido darme cuenta de sus enviones brocherianos. Y por ahí la veo, y capaz que esté ahora con la radio prendida, la Iguana, escuchando. Y está bueno esto de que nos hayan hecho un lugarcito, porque estos versos no son para esconderlo bajo la cama, bajo la mesa, bajo el jarrón. Son para que salgan al aire, que echen a volar junto con el viento, porque la esperanza hay que ponerla en los vientos para que les pueda llegar a todos, ¿no?
Qué lindo, abuela, lo que nos dice, lo que nos canta. Abuela, ayer celebramos mucho el Día del Buen Pastor. ¿Qué nos puede contar? ¿Tiene alguna historia así media cortita para ir terminando? Pero como a usted le gusta contar estos cuentitos, de algún pastor que haya conocido por ahí con las cabritas, los cabritos en Tras la Sierra.
Ah, sí, la Lita y el Jorge son pastores hasta la fecha. Si usted va por la huella que va entre Soto y Cura Rochero, Soto, pasando Salsacate, viniendo de San Carlos Minas, Soto, se va a encontrar con un cruce en la Pampa de Pocho que le va a llevar al pueblo de Ámbul, un territorio lindo donde la fiesta patronal es el pesebre, es muy lindo. Y de ahí, del pueblo y cruzando el Campo Santo, camino para Ámbul Sierra, ahí vive Lalita y el Jorge. Ojalá le cuenten, que yo siempre me acuerdo de ellos y me causa un sentir, porque la cuarentena nos acorrala y nos ha cortado los abrazos, pero por la radio los abrazo. Son pastores, conocen el nombre de cada una de las cabras. Y, Y ahí son de cabras también, hay pastores de ovejas, hay la pampa de Achala, como los Domínguez, los López, los Merlos, doña Elvira, ha sido pastora de ovejas, y está grande la Elvira de Merlo. Y ellos conocen, cada ovejita tiene su nombre. ¿Ha visto usted que hay una... como un cuerito largo, así donde se pone una piedra, que la usaba David, que le tiró, que sí, le pegó una piedra en la cruz de la frente a Goliat?
Bueno, la onda.
La onda, pero esa onda no es la gomera, de, ¿no? Es la, claro, como un cinturón así. Bueno, así... pastoreando, tirando piedras a los costados, porque en la montaña, en lo desparejo, hay que ser muy vaquiano para saber pastorear un rebaño. Entonces usted le va tirando piedras a los costados y la ovejita sabe que tiene que enfilar para dónde le va indicando usted. Pero las piedras caen a los costaditos como diciendo, no vayas por acá, metete por este lado. Y eso me viene en los sentires, que hasta la fecha tenemos ese oficio de pastores ahí en la sierra.
Qué lindo, sí, abuela. Y por ahí en este tiempo podemos decir que a lo mejor estas cosas que nos están pasando es como que Dios por ahí nos tira una piedrita y nos dice, che, por allá no vayas, ¿no? Y por aquí el otro lado tampoco. Así que está muy bueno. Abuela...
aguardarse, abuela, ¿eh? Sí, aguardarse, sí, a quedarse en casa.
Sí, sí, ayer, no, antes de anteayer, la vi, porque ese día que no veo gente, pero la vi a la Arminda Cuello de lejos, andaba con un morral en el hocico, un barbijo. Allá digo, sacate el barbijo, sacate, que estamos a 30 metros y no podés mascar las palabras. Y bueno, y conversamos un ratito ahí. Y después me revolvió una cebolla y yo le revolié un frajito con mermelada.
Qué rico. Bueno, tira algo para acá después, abuela, cuando se pase la cuarentena.
Bueno, no, ahí se le voy a entregar. Una vez que lo hayamos, como que lo hayamos mermado al virus, porque le vamos a ganar cantando, una vez que lo hayamos mermado, yo le voy a armar algún arrope.
Buenísimo, lo vamos a estar esperando para si lo comemos con un poquito, con un quesillo de cabra. Abuelita, muchas gracias, ¿eh? Dele saludo a su amigo José Luis, agradeciéndole en él a todos los artistas que nos ayudan a pasar con sus hermosas creaciones y recreaciones este tiempo complicadito, pero que es como una piedrita tirada al borde para que no vayamos para allá o para que torzamos el rumbo. Un abrazo grande, gracias a todos los que nos han ayudado a hacer este programa.
Bueno, salud y provecho, que en su cuerpo sea, que no pierde el juicio ni cultive pena, que Dios lo bendiga, que le llame el vientre, que acuse recibo y el rigor le asiente, que tenga sosiego si el trajín lo enferma, que controle el esfínter si el amor le merma, que trajine los años, lo más campante, que tanta peripecia no le corte el semblante, que el último día, si le dan el pase, lo encuentre completo y entregue el envase.
Hermosísimo. Amén. Chau, chau, abuela. Chau, Flor. Gracias, Martín. Hola, Vero, ¿cómo te va?
Hola, estoy viendo que se están revoleando cosas por ahí. Guarda, abuela, que no le peguen el dedo gordo porque no puede ir al hospital, ¿eh?
Hola, Benito.
Hace tanto que no nos saludamos en vivo, abuela. Siempre en diferido la estoy escuchando, pero nunca en vivo. Ahora tenemos la posibilidad de saludarla. ¿Cómo le va?
Bien, no sabe usted cómo se le agradece el semblante y el envión que nos da usted todos los días, porque llega con esa con esa frescura que... ¿Cómo hace usted? ¿De dónde junta esos vientos así?
Y viene del corazón, sábado. Abuela, viene del envión que el buen pastor nos da. El pastor da envión a la oveja, entonces ahí viene el envión y le arremetemos por ahí. ¿Qué le parece?
Sí, yo los sábados ahí amagando la siesta,
sí.
Escucho, sí, con la tropa mía, ahí la tropa mía.
Claro, la tropa de los papeldonos, de los abuelos, de los viejitos. Está bueno, préndase ahí, algún día la vamos a llamar para que se prenda, abuela.
Sí, por Skype.
La tiene re clara la abuela. Gracias a la abuela. Gracias, chicos, también a ustedes. Se nos quedamos por acá nomás.
Un abrazo grande, buen programa.